Vamos a establecer contacto de inmediato con el doctor Hugo Guerra, el destacado analista en temas políticos, columnista del diario Expreso, ¿no? Porque queremos un poco conocer la perspectiva respecto a las propuestas alcanzadas el último 28 de julio con motivo del mensaje presidencial por el presidente Martín Vizcarra, ¿no? En el sentido de una reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, pero también anunciando reformas políticas, ¿no? Como es el referéndum o consulta ciudadana para el tema de la reelección de los congresistas, el financiamiento privado de partidos políticos y campañas electorales y el tema de la bicameralidad, ¿no? Doctor Hugo Guerra, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Mucho gusto estar con ustedes.
Leía con atención su columna del diario Expreso, ¿no? Y donde usted señala en el primer párrafo, dice que por presunción de buena fe supongo que el presidente Vizcarra ha hecho la propuesta del referéndum para congraciarse con la población, pero por principio constitucional debo coincidir que esa propuesta es demagógica y populista. Me gustaría dar que nos brinde un alcance por qué es esta propuesta tiene un tinte demagógico y populista.
Comenzaré por lo primero.
¿Cómo no?
De todas maneras, hay que reconocer que el presidente Vizcarra ha reaccionado de la mejor manera desde su punto de vista para atender lo que es un clamor nacional en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, lamentablemente su propuesta de la democracia directa no está acorde al mandato constitucional. Lo que ocurre muy sencillamente es que el presidente de la República no puede convocar directamente a un referéndum. Y entonces lo que ha planteado es confuso. Su ministro de Justicia, el señor Ceballos, ya salió a advertir que no era correcta la forma en que se había entendido la propuesta presidencial. Pero luego el primer ministro Villanueva insiste en que sí o sí el referéndum tiene que ir como está. Es decir, tienen un desconcierto desde el punto de vista legislativo y sobre todo no es acorde a la Constitución.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se pueden tener hacia adelante si el gobierno insiste dentro de la perspectiva? Usted dice que esto no guarda el principio constitucional.
El riesgo, en primer lugar, es que cualquier convocatoria a referéndum necesita una previa aprobación de una ley por el Congreso. Esa ley el Congreso la puede poner o la puede guardar en referéndum. No es el presidente el llamado a hacerlo. Entonces, eso puede provocar un conflicto entre el legislativo y el parlamento. Peor todavía, si el gobierno, a través del primer ministro, propone ante el Congreso esta propuesta de referéndum con cuestión de confianza, porque si el Congreso no la aceptara, y no la aceptara tal cual es presentada, podría haber una cuestión de confianza y tendría que disolverse el Congreso. Habida cuenta que ya sería la segunda vez en que no se acepta una propuesta del gobierno.
O sea, el riesgo estriba, primero, en que no hay una muy buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y un segundo aspecto es que si el Ejecutivo envía el proyecto y esto intenta una modificatoria, puede dar lugar justamente a eso lo que usted indica, ¿no?
¿A qué? Por ejemplo, a ver, una cosa muy sencilla, si la propuesta presidencial fuese ampliada, ya no solamente para ver la renovación del Congreso, la no reelección de congresistas, etcétera, y se le añadiese una consulta que sí es procedente para revisar el Pacto de San José o para cualquier otra cosa como la ideología de género, entonces el Ejecutivo tranquilamente podría hacer cuestión de confianza y ya lo he mencionado, disolver al Congreso. Y creo que esto no es necesario ni es bueno. Esto es un tema demagógico. Del otro lado, también hay que tener mucho cuidado en estas convocatorias a la democracia directa. Por ejemplo, el tema de la restauración del Senado está muy mal planteado. Ciertamente se necesita un Senado, pero no se puede seguir con un mínimo de legisladores. Un país de casi 33 millones de habitantes no puede tener solamente 130 congresistas en dos cámaras. Es totalmente insuficiente. Solamente para que tengan una idea, en el exterior del país, es decir, en el extranjero, hay alrededor de 3 millones de peruanos que no tienen representante. ¿Merece o no una ampliación? Son temas técnicos, son temas que los legos lamentablemente no pueden atender, porque por desgracia todo esto necesita pues un análisis y un debate de especialistas. No significa que la población no pueda opinar, pero no lo podrá hacer hasta que no se aprueben leyes primero.
Ahora, todo esto apunta que ¿puede o existe un cálculo o un cálculo político de parte del Ejecutivo, cree usted?
Evidentemente. Voy a repetir una frase que la acuñó Alan García, es verdad, pero que no deja de ser cierta. En política no podemos ser ingenuos. El presidente de la República creo que se ha dado un baño desde popularidad, eso es lo que se llama populismo, pero no llega a tener una propuesta coherente. Una propuesta que, por ejemplo, ha saltado de encabezar a las marchas, por lo menos con el apoyo oficial, reprimir a las mismas marchas por una necesidad evidente. Y del otro lado, en su mensaje presidencial, por ejemplo, habla sobre la lucha contra la corrupción y no ha tenido el decoro de mencionar ni una sola vez el caso Lavallato, el caso Odebrecht, y en paralelo sigue contratando a Graña y Montero, una empresa totalmente cuestionada, lo contrata el Estado para los trabajos en Talara. ¿Qué sentido de coherencia tiene esto? Entonces, obviamente es algo que está planificado. No puede ser esto producto de las coincidencias.
Ahora, ¿cuál es el espacio que tiene en estos momentos el Congreso, doctor Guerra? Considerando que hay una posición calculada de parte del Ejecutivo. ¿Cuál es el espacio que tiene el Congreso?
En política hay tres posibilidades. La primera es sumarse a la ola y no hacer problemas. Pero si se suma a la ola, se puede marcar precedentes muy graves a futuro. Justamente porque el manejo constitucional no puede ser antojadizo a la coyuntura política. La segunda posición es tener liderazgo y coordinar con el Ejecutivo para que la propuesta se haga racional y que en todo caso, si se llega a un referéndum, se aprueben las leyes y se apruebe también preguntas ampliatorias como la pena de muerte, como la ideología de género, entre otras.
Ahora, ese es el escenario más apropiado.
Es un enfrentamiento directo.
Claro, el segundo es el escenario más apropiado y el tercero es el confrontacional, ya, abierto.
Así es, y es que no nos haría bien a los ciudadanos. Yo creo que el segundo es el adecuado. El presidente debió haber coordinado esto previamente con el Congreso, pero ahora está en cancha, en cierto modo, del Congreso, proponerle al presidente públicamente una concertación para que el país salga de esta crisis que nos está paralizando y sobre todo está dando lugar a que los extremismos, tanto de izquierda como de derecha, se pongan cada vez más radicales y de cara al 2021 sea imposible de predecir una ruta democrática tranquila, ¿no?
Ahora, el nivel de credibilidad, de confianza, de aceptación popular por el lado legislativo y por el lado de la Administración de Justicia o del Poder Judicial está muy venido a menos, ¿no? Y esto nos hace recordar un poco, doctor Hugo Guerra, usted además ha seguido muy de cerca la historia política en el país en los últimos años, ¿no? En el 90, cuando Fujimori adopta una decisión el nivel de debilitamiento del Congreso y de la Administración de Justicia era muy parecido, ¿no?
Mire, yo llevo 40 años haciendo análisis político. Obviamente fui evolucionando en esto. Y lo que le puedo decir, la popularidad del Congreso nunca ha sido alta. Es verdad que ahora está sumamente baja, pero nunca ha sido alta. Y si eso lo contrastamos con un estudio recientemente publicado, donde dice que solamente ha rechazado un 3% de las iniciativas del Ejecutivo, lo que tenemos que ver es que, de manera objetiva, hay algunos congresistas que no merecen respeto alguno por su trayectoria, por su comportamiento, su falta de ética, etcétera. Pero como conjunto de legislativo, no ha sido obstruccionista. Y lo que ha ejercido es mucho control sobre la constitucionalidad en este periodo. Más allá de lo que, sin embargo, pinta la opinión pública, el conjunto de medios de comunicación, que sin duda están en un conflicto abierto con el Congreso por la ley Mulder. Entonces, tengamos mucho cuidado no incurrir en el error ese de que se vayan todos, ¿no? Ahora, respecto al Poder Judicial, ahí también hay que llamar la atención. El propio presidente de la República se refiere a cada momento al sistema judicial. Jurídicamente no existe un sistema judicial. Constitucionalmente no existe un sistema judicial. Hay un poder judicial. Es el tercer poder del Estado junto con el Ejecutivo y el Legislativo. Y el día que se pierda de vista el orden de la República, entonces estamos en problemas. Que necesita reformarse en sus estructuras, pero por supuesto. Sin embargo, hay que hacerlo con toda la prudencia, porque no podemos incurrir solamente en el cortoplacismo de ver a un conjunto de jueces corruptos, pero modificar las bases de la estructura republicana. Esa es la diferencia entre quienes hacen el análisis solamente de la circunstancia y de quienes nos atrevemos a mirar el pasado y contrastarlo con las opciones de futuro.
Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, estamos frente a un tema bastante sensible, como es la presencia, o en este caso, del fiscal de la Nación, el doctor Pablo Chávarri, ¿no? Cuestionado el doctor Chávarri, pero no se puede, claro, pero no se puede dejar al margen que está actuando y está manteniendo una posición más fija, mucho más directa que la que contrasta con la que hacía Pablo Sánchez, ¿o me equivoco?
Indudablemente. El doctor Gonzalo Chávarri, por contraste con Pablo Sánchez, está dando muestras, por lo menos iniciales, de que no va a sesgar la investigación sobre los temas de corrupción. El haber cambiado algunos fiscales y el haber retomado, por ejemplo, el contacto con Odebrecht para revisar lo que fue un acuerdo secreto con un fiscal menor. Es algo increíble todo lo que ha venido pasando en la fiscalía. Una fiscalía que no se atrevió a decir qué había pactado con los brasileños. Una fiscalía que no se atrevió a iniciar procesos contra Toledo. Hasta ahora no se ha presentado el expediente de extradición. No se atrevió tampoco a ver el caso, por ejemplo, de Susana Villarán. Y una fiscalía que todavía tiene algunos personajes que son cuestionables, como aquel fiscal que quiso darle la salida a Pedro Pablo Kuczynski, sabiendo que eso iba a ser la fuga legal.
Y se olvida usted el tema de las empresas que están comprometidas, ¿no? Que tampoco la fiscalía...
Pero, por supuesto, ¿cómo es posible, y ahí retomo el tema, que una empresa que todavía no ha indemnizado al Estado y que no ha sido intervenida adecuadamente dentro de nuestra legislación como Graña y Montero, en este momento se haga cargo de un contrato multimillonario del Estado en la refinería de Talara? Por lo menos ha debido tomarse garantías de esa empresa de que va a pagarle al Estado la indemnización y después que se le contrate para no romper la cadena de pagos. Pero en estos términos es corrupción pura y dura. Tampoco se ha investigado desde la Fiscalía algo que compromete al presidente de la República, como la adenda de Chinchero. Ese caso no se ha terminado de cerrar. Entonces, la renovación que ahora muestra el doctor Gonzalo Chavarri me parece prudente, me parece buena, pero evidentemente, como ya estamos curados en salud, tenemos que estar inspeccionando desde la opinión pública, desde la prensa y desde el análisis político, que es lo mío, a todos los poderes del Estado.
Doctor Hugo Guerra, muy reconocido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable su parte.
Muchas gracias, éxitos para ustedes.
De la misma manera, éxitos.